Bienvenidos a Informe Matinal, el resumen diario de noticias ahora en podcast. Repasa los hechos más importantes a nivel nacional e internacional, de lunes a viernes en la República.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a una nueva edición de Informe Matinal. Mi nombre es José de Paz Pickman y hoy es jueves 10 de marzo de 2022. Y empezamos con el resumen de las noticias más importantes para que inicies tu día bien informado. ¡Empezamos! Fiscalía presentó nyevas pruebas contra Ollanta Humala en juicio por el caso Odebrecht. Empezamos el episodio de hoy contándoles que el fiscal Germán Juárez anunció nyevas pruebas en contra del expresidente Ollanta Humala y de su esposa, Nadine Heredia, como parte del juicio oral que se le sigue por el caso Odebrecht. Según dijo Juárez, el expresidente Lula da Silva se acercó en un evento a José Graña Miró Quesada, que estaba junto con otros empresarios, para pedirles que apoyaran la campaña presidencial de Humala en el año 2011. Mientras que en otra ocasión, Jorge Barata le hizo referencia al mismo Graña sobre un aporte que el exdirectivo de Odebrecht, o sea, Jorge Barata, le realizó a Humala también en el 2011, de parte del Partido de los Trabajadores, nada más y nada menos que el partido de Lula da Silva en Brasil. ¿Y de dónde salen estas nyevas pruebas? Pues de los testimonios de la colaboración eficaz del propio José Graña Miró Quesada y de Hernando Graña Cuña, los dos exaltos ejecutivos de Graña y Montero aquí en el Perú. Difícil panorama el que se muestra para los Humala Heredia, porque como se recuerda, la fiscalía pide 20 años y 26 años de cárcel respectivamente por presunto lavado de activos. Y estas declaraciones parece que van fuertemente por ese lado. Ministro de Salud utilizó el traslado médico de un menor de edad para mejorar su imagen. Ayer miércoles por la mañana, una ambulancia del SAMU interrumpió de emergencia en Palacio de Gobierno. Pero lejos de ser una descompensación de algún funcionario u otra situación similar, fue un lamentable número montado por el cuestionado ministro de Salud Hernán Condori, a costa de un menor de 10 meses que requería atención médica. Todo parte porque el presidente Castillo estuvo ayer en Cañete inspeccionando postas y colegios cuando también dispuso un helicóptero estatal para que traslade a un bebé y su familia a Lima, puesto que este niño presentaba paladar hendido, hipotonía muscular y malformaciones en su cuerpo. Era un niño que requería atención médica y urgente. Pero lejos de ser llevado directamente al Hospital del Niño de San Borja, que es el hospital más especializado en la atención para menores y el cual tiene un helipuerto en su techo, pues decidieron llevarlo hasta Palacio de Gobierno para que sea el propio ministro Hernán Condori el que cargue al niño en brazos y salga con él a la calle ante cámaras, todo coordinado, para luego recién llevarlo al Hospital del Niño, pero el de Breña, no el de San Borja. Incluso el señor Condori le dio su tarjeta personal al padre del menor para que se comunique directamente con él, así le dijo, y le monitoree el caso. Un gesto en apariencia noble, pero en realidad poco creíble, sabiendo lo apretada que es la agenda de un ministro y que el tema ya prácticamente escapa de sus manos, sino del médico que va a tratar al menor. Pero quienes aprovecharon que el ministro estaba más atento que lo normal fueron los padres de familia de varios de los niños que están hospitalizados en el hospital de Breña, los que pedían que también se revisen los casos de sus hijos, y muchos de ellos están esperando afuera del hospital que los atiendan. A lo que Condori se excusó diciendo que, y abro comillas, el sistema de salud está abandonado desde hace 30 años, yo solamente tengo un mes en el cargo. Y es verdad, el sistema de salud está colapsado, más aún con la pandemia de la COVID-19. Pero, más que montar un espectáculo en HD y a costa de un bebé, el ministro debería pensar en trabajar en silencio y mostrar resultados reales. El Congreso dio la confianza al gabinete Torres, pero la situación parece no mejorar. Como les contamos ayer, el Congreso se fue hasta la madrugada del miércoles debatiendo si le daban o no le daban el voto de confianza a Aníbal Torres y a su gabinete de ministros. Ayer nos quedamos en ciernes si le daban o no le daban y bueno, al final, pasada la 1 de la mañana, esta decisión se tomó, o sea, darle la confianza, con 64 votos a favor, 58 en contra y 2 abstenciones, o sea, prácticamente un 64-58, cerca. Luego de esto, ya con los ánimos menos caldeados, varios de los voceros de las distintas bancadas salieron a increpar, unos que por qué se les dio la oportunidad del voto de confianza, que es una oportunidad perdida, y otros afirmando que no es un cheque en blanco que les hayan dado la confianza, principalmente la extrema derecha por un lado y bueno, los grupos afines al oficialismo, que son Perú Democrático, Perú Libre, Juntos por el Perú y eventualmente los que están jugando en pared últimamente, Somos Perú y una parte de la bancada de Acción Popular, a los que se refería Karelín López como los niños. Y ya en frío pueden salir algunas apreciaciones, como por ejemplo, que el gobierno tiene los votos necesarios para pelear una votación del 50% más uno en el Congreso, a costa de algunas bancadas como la de Acción Popular. Dos, que pese a ello, también cuenta con los votos en contra que le ponen en aprietos como la moción de vacancia presidencial. Y tres, que pese a la confianza que se dio, la continuidad del gabinete como tal, o sea, tal cual como fue aprobado, es incierta, ya que la oposición parece tener los números suficientes para empezar a censurar uno por uno los ministros que considere. Y bueno, ayer se esperaba una reunión de Consejo de Ministros, la posterior conferencia de prensa, pero esta no sucedió, probablemente por el desgaste que dejó el voto de confianza. Pronto tendremos novedades sobre el accionar ya oficial, oleado y sacramentado del gabinete de Aníbal Torres. ¿Cómo avanza el conflicto entre Rusia y Ucrania? Este es el resumen hasta hoy. La invasión de Rusia a Ucrania ya está cumpliendo su segunda semana y entre lo más destacado está que el presidente ucraniano volvió a abordar la adhesión de su país a la Unión Europea. El presidente Zelensky se reunió con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y resaltó la necesidad de una presión coordinada de la Unión Europea. También quiere incluir a la OTAN en contra de Moscú para garantizar la seguridad de la población civil. Y hablando de los civiles, al menos 17 adultos resultaron heridos tras el bombardeo a un hospital pediátrico en la ciudad ucraniana de Mariupol. El propio alcalde de Mariupol reportó que más de 1.200 personas civiles han muerto en esta ciudad. Increíble, esto solamente en un punto de Ucrania, imagínense en otras localidades. Por otro lado, el vocero del Pentágono estadounidense dijo que no se enviarán más aviones de combate a Ucrania y lo calificó de una decisión de alto riesgo. Esto a raíz del pedido del presidente ucraniano para que les habiliten los aviones que propuso enviarles Polonia. Parece que no quieren escalar a más el conflicto, más de lo que ya está escalando. Esto es por ahora, mañana seguiremos con más reportes del conflicto. Real Madrid le dio vuelta a su llave en la Champions League y eliminó al Paris Saint-Germain de Lionel Messi. Cerramos el episodio de hoy contándoles que Karim Benzema demostró por qué es uno de los mejores jugadores del mundo y anotó un triplete en la goleada 3-1 del Real Madrid ante el PSG por la Champions League. El conjunto madridista venía 1-0 abajo en la serie por el partido de ida, con gol de Mbappé en el último minuto, se acordarán, e incluso empezó perdiendo ese partido con un golazo de Mbappé también. Pero cuando todo parecía perdido, Karim Benzema sacó la raza y volteó la llave 3-2, sellando la clasificación del Madrid a cuartos de final. Una decepción lo del PSG, que incluso teniendo a Neymar, a Mbappé y a Lionel Messi, pues pese a ello todavía no puede coronar el sueño de la primera orejona. Una lástima para el PSG, tantos millones y pocos resultados. Antes de irnos, hablemos de los peruanos en la Copa Sudamericana, ya que Ayacucho Fútbol Club venció 2-0 al Sport Boys en el partido jugado en el estadio de Huancayo, ya que no pueden usar la plaza de propio Ayacucho. Y también Cienciano empató 0-0 con Melgar en el Cusco. La próxima semana se sabrán quiénes son los dos equipos que accederán a la fase de grupos. No tenemos tiempo para más, hasta aquí llegó Informe Matinal. Recuerda que si te gustó o te sirvió este episodio, puedes compartirlo en todas tus redes sociales para que nos ayudes a llegar a cada vez a más y más y más personas. Mi nombre es José de Paz Pickman y nos estamos escuchando hasta mañana.
Esto fue Informe Matinal, el resumen de noticias más completo ahora en podcast. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de la República.